Llega el momento de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Bienvenidos, les habla Hugo Sabogal. En este podcast exploraremos, junto con Néstor Jerez, mi invitado en esta emisión de Vivir Café, revista en podcast, una tendencia que toma impulso en países productores y consumidores de café: el uso de varios componentes de la planta para desarrollar propuestas culinarias. En varios países del mundo, estas preparaciones ya forman parte de menús en restaurantes, hoteles y otros entornos gastronómicos. Su principal papel es enriquecer los sabores y texturas de los platos y descubrir así nuevos placeres. Para ello se valen de varios componentes del cafeto: granos, piel de la cereza, hojas, flores y otros. Jerez, uno de los cocineros abanderados en este tipo de trabajo, habla de cómo ha evolucionado la incorporación del café en la culinaria actual y cuáles son las sensaciones que despiertan en nuestros paladares. La nueva tendencia completa una oferta ya abundante de productos de repostería y panadería como acompañantes de una buena taza de café. La presencia del café en la alta cocina beneficia también a los productores, porque el uso de derivados contribuye a mejorar la economía circular, aportándoles ingresos adicionales. El novedoso giro, además, se convierte en trampolín para incrementar el consumo de cafés de especialidad en varios países productores, donde el porcentaje todavía es muy bajo. Jerez, nacido en Bucaramanga, departamento de Santander, al noroccidente de Colombia, reside actualmente en la ciudad de Medellín, donde maneja un interesante proyecto conocido como Gastronomía y Territorio. Así transcurrió nuestra conversación. Quisiera que empezáramos por hablar de su patria chica, de Bucaramanga, y de la manera como usted entró en este mundo de la gastronomía.
Bueno, nací en Bucaramanga, tengo 36 años. En Bucaramanga tengo tres hermanas, están regadas como en varias partes. Una está en Italia, la otra en Cartagena. Mi hermana mayor sigue en Bucaramanga. Mi padre es pensionado de la policía y también campesino. Ya tiene 80 años. En esa época, cuando los policías se pensionaban como a los 30 años. Y es campesino porque todavía trabaja el campo. Siempre fue muy manga del área metropolitana. Estudié música. Cuando iba en quinto semestre empecé a estudiar cocina como por un interés de aprender a cocinar. En mi familia sí, pues cocinan para la familia, mi padre, mi madre cuando estaba viva también cocinaba un montón y muy rico, mis hermanas, pero no como algo de profesión o algo que venga así, no. Ajá. Pero mi interés fue como, ay, qué rico aprender a hacer otras cosas, comer de otras maneras, y empecé a hacer cursos. Mientras que estaba estudiando música, yo toco violín.
Ah, qué bien.
Hacer cursos en la congregación mariana, así como en cajas de compensación que habían en esa época, que eran como de monjas.
Sí.
Entonces yo empecé a hacer cursos mientras estaba estudiando música, y en octavo semestre yo decido salir de música, también por un contexto como de pelado de 20 años, mucha fiesta, mucha cosa. Ajá. Y yo decido salir de la carrera de música porque no quería ser profesor. Y empiezo ya a estudiar cocina. Estudié en una escuela de garaje, chiquita, en Bucaramanga, solo los fines de semana. Entonces yo en las tardes trabajaba sacando fotocopias para las EPS. En las mañanas y tardes también estudiaba música y los fines de semana estudiaba cocina. Ya en un momento yo decido salir de la carrera de música y empiezo a buscar trabajo en cocina, me gradúo y empiezo a buscar cocina. Y eso fue un cambio bastante brusco para mí porque no me esperaba los ritmos que tiene la cocina.
Todo esto en Bucaramanga.
En Bucaramanga. Yo estudiante de música, tranquilo, sin tiempo, ¿cierto? Hotel Mama. Y llego luego ya al mundo laboral de la cocina. en la cual era entre las 10, salga a las 3, vuelva a las 6 y salga a las 10, 11 de la noche. 12 horas, 10 horas, y eso fue como un montón de dilemas en mi cabeza, como, ay, ¿será que yo sí quiero esto? Y eso pasa con muchas personas que estudian cocina, que llegan y se encuentran como con lo que es el trabajo de la cocina, y hay un choque, eso me pasó a mí también, pero ya en un momento empiezo como a cogerle más cariño a eso, a esas jornadas, a la gente con la que se vive en la cocina, los boleos, el fuego, la intensidad, el calor. Cierto, a todo eso uno le empieza como a coger mucho cariño. Y ahí yo donde decido irme a Cartagena, eso como entre 21 años por ahí. Entonces llego a trabajar en un hotel, el Hotel Café del Reloj. Estuve trabajando ahí un añito largo. Me devuelvo a Bucaramanga. Entré a trabajar como en una cafetería. Y ya en un momento digo, ¿sabe qué? Yo me voy. Entonces tenía una plata ahorrada, muy poquito. Compré un pasaje de bus para Perú. Entonces también como por esas ganas de aprender. No pensaba tanto en cómo yo me voy a formar un futuro allá, no, yo me voy es como a aprender. Allá a trabajar, a aprender, a cocinar con otras gentes, con otras cosas. Y en Perú estuve 3 años, trabajé con Hervé Galidie, un chef francés que tiene una estrella Michelin que se ganó en Francia y tuvo su restaurante allí en Lima. De ahí me voy para Cusco a ser el chef del Hotel Arqueólogo. También fue una experiencia chévere con otro francés amigo de Hervé. Entonces, a mí siempre me ha gustado la bicicleta y ha sido mi sistema de transporte en varios países. Y agarro la bicicleta y me voy para el sur. Me fui para Argentina. Y empiezo a... Fue una época muy bonita porque iba en bicicleta, iba más tranquilo, como en varias partes de ese tramo hasta Uruguay. Entonces empiezo a hacer música. Toco violín, toco varias cosas. Soy como bueno con las manos, hago cositas con las manos. Entonces yo dije, ve, voy a hacer música en la calle. Entonces yo ya tenía un violín que compré en Perú, yo ya estaba tocando para mí en la casa, y yo empiezo a hacer música saliendo de Perú, Bolivia y Argentina. Y los fines de semana trabajaba en los restaurantes de las plazas de mercado. Y pues yo les contaba la historia, yo mirá, soy cocinero, estoy viajando, hago musiquita y pues yo quiero como aprender. Y ya al final todo el recorrido llegó a La Plata. En La Plata vuelvo a trabajar una temporada en un restaurante y paso a Uruguay. En Uruguay ya me quedo un año aproximadamente. Trabajé en dos partes por temporada, en un stick como comida estadounidense, carnes, hamburguesa. Entonces ahí ya vuelvo otra vez a Colombia y ahí empieza como otra parte de la historia con la formación de gastronomía y territorio. Y llego a Bucaramanga, mi vida fue así. Una montaña rusa, eso fue un montón de cambios de personalidad, de carácter, de un montón de cosas, de emociones. Y Bucaramanga para mí fue como un momento que todo era plano. Y decido viajar por Santander, por la provincia donde nació mi padre, que fue la provincia García Rovira. Y de ahí ya me devuelvo a Bucaramanga otra vez y decido irme para Cartagena. Llegué a un hotel, el Hotel Marqués del actor Claude Pinot, y llego a ser el chef del hotel. Pero también como venía de esa época medio de hippie, medio viajero, con un montón de preguntas como de qué voy a hacer con mi vida, y esto para dónde va, y esto qué hago yo. Y yo decía, no, esto no es lo mío. Yo tenía una necesidad como de crear, de hacer cosas, de cocinar, otras maneras, de todo, como todo ese viaje, lo que había aprendido. Y me retiro del hotel, me pagaban súper bien y me voy para un centro cultural. El centro cultural se llamaba Ciudad Móvil. Ahí donde estaba la compañía Danza Periferia, Dina, Lobais, que eran con los directores de Ciudad Móvil. Yo venía de vivir en un centro cultural en Uruguay y para mí las pizzas al carbón, como se hacen en Uruguay, pues marcó mucho. Ellos no tenían nada de plata, yo ya no tenía nada de plata. El centro cultural hizo un préstamo de 1 millón de pesos. 500 mil pesos para el primer mercado y 500 mil pesos para las cocas, ollitas o cosas que hacían falta. Mandar a hacer la parrilla. Y así empezamos. Después de la pizzería montamos el restaurante como a los 8 meses, porque eso empezó a moverse un montón. Y ahí se formó Gastrolab Sur, se llamó. Como uniendo el sur de Italia, porque Dina era del sur de Italia y este sur. Entonces empezamos como a pensarnos esa combinación de sabores, de productos locales, colombianos. También yo ya venía con esas ganas de empezar a explorar lo que teníamos en el país, lo que se daba en las regiones, entender culturalmente el país, porque no solamente es cocinar, sino es cultura, es territorio, es política. Empezamos un trabajo muy bonito. Ya yo decido irme de Cartagena a seguir viajando. Supuestamente iba para Brasil. Entonces de Cartagena voy a Bucaramanga, Bogotá y llego a Medellín. Venía con la idea ya de gastronomía y territorio. Venía con un proyecto que quería salvar el mundo. Era una vaina así que uno, yo por ahí tengo los cuadernos, que era un montón de cosas que a mí me gustaban. Me gustan, pues a mí me gusta la fotografía, me gustan los temas políticos, pero no desde el ámbito de la política, sino desde lo político, lo que es el alimento, el territorio. Y me gustaba como todo ese tema desde el alimento, la educación, la fotografía, la transformación social, las intervenciones en los barrios. Y empiezo a pensar como en gastronomía y territorio. Como todo eso del viaje me inspiró mucho como en plazas de mercado, en las otras maneras de comer, en lo que representa el alimento en el territorio para las personas. Todo eso lo llevé como a este proyecto. Y ya llego a Medellín a hacer un par de escenas. Yo llegué a hacer una residencia artística a un centro cultural que hay en Pedregal de Itagüí, que se llama El Hormiguero. Ellos me daban hospedaje y yo llegué a hacer talleres con las señoras. Y yo sé hacer cuadernos, entonces yo les enseñaba a hacer cuadernos a los niños y les enseñaba cocina a las señoras. Y yo le enseñaba eso a los niños y enseñaba a señoras mientras que me hospedaba. Cuando yo decido quedarme, salgo del hormiguero a vivir en la vereda, en el Pedregal, y alquilo un apartamento. Como no tenía dinero, yo en las mañanas hacía música y en las tardes me iba a gestionar gastronomía y territorio. Y empieza a desarrollarse en Medellín el proyecto muy bonito, muy chévere, se dio a conocer mucho, muchos procesos en barrios, eso ya lo empezábamos a trabajar con la red de casas de cultura, ahora lo trabajamos con Confama, con Fenalco, Bancolombia, Alcaldía, Autogestión, Parche, Fundaciones, lo hacemos como de muchas maneras. Y sale esa línea que se llama Cocina para el Barrio, que son procesos pedagógicos en los barrios alrededor de la cocina, el alimento y la memoria. El objetivo es como reivindicar y resignificar los saberes y los sabores de las personas. Entonces hay historias, recetas, ilustraciones y entender como la cocina como ese motor de transformación. Y enseñamos cocina, muchas cosas con la idea de que las personas diversifiquen el alimento en sus casas.
Claro, sí.
Entonces uno empieza a enseñarles otras maneras y empiezan ellas también como a interesarse por diversificar el alimento.
Retomemos el tema del café. Entonces, básicamente el punto de partida aquí es qué lo llevó a incorporar el café en su propuesta gastronómica y un poco también hasta dónde ha llegado con este proyecto en la actualidad.
¿Qué me llevó a eso? Como decía ahorita antes, como el tema de la exploración. La exploración y entender en que el alimento tiene un montón de posibilidades. Entender esas posibilidades abarca de poder ver la planta como desde todo un ecosistema y no solamente una semilla. Y desde ahí uno empieza a desarrollar ciertas maneras, productos, ideas como las harinas, las fermentaciones de las cerezas de café, las hojas, el tronco también como sirve para la decoración de lo que uno hace. Entonces creo que desde ahí uno empieza como a desarrollar todas esas posibilidades y como decía que un ingrediente puede ser 300 posibilidades, eso pasa lo mismo con el café, entender una planta como un ecosistema y todo lo que nos puede brindar, como un camino con muchas vertientes para seguir aprendiendo de ese saber de la planta.
Néstor, empecemos por un componente del café que es uno de los que usted ha venido utilizando con más frecuencia, que es la hoja. ¿Qué es lo que tiene la hoja del café que abre tantas posibilidades en la gastronomía?
Uno tiene sabor. Tiene un sabor súper terroso, de planta, Vegetal, sí, tiene un sabor muy vegetal, pero también tiene un montón de taninos, de sabores, de propiedades. No tiene tanta cafeína como el café, pero tiene un poco. Tiene propiedades diuréticas, como para los temas medicinales, la hoja de café. También la hoja de café, para uno cuando mira por ahí, como lo que se ha utilizado en ella, hacen para dolores físicos, agregar en el cuerpo, cuando uno tiene hinchazones, cuando uno tiene dolores, la hoja de café también la calma por el tema de la cafeína. Entonces, la gente empieza a acercarse a la planta a partir como de todas esas posibilidades. Entonces, creo que tiene muchas vertientes y desde ahí hay un interés como desde cada campo para poder empezar a desarrollarse. Y nosotros gastronómicamente, y que también trabajamos con plantas, nos presenta eso.
Y en concreto, hay algo que usted ha venido haciendo con la hoja del café, que es tostarla. Terminada esa etapa de tueste, ¿qué sigue y en qué termina convirtiéndose la hoja?
Mira, hay varias maneras como de secar la planta. Secar la planta desde amarrarlas para que se sequen con el tiempo. Ahí uno empieza a desarrollar la manera como se seque, son los aromas que tiene la planta. Entonces, si se seca al aire, entre una semana y 3 semanas, la planta no pierde tanto clorofila, se mantiene un poco más verde y con un aroma mucho más herbal. Cuando uno la deshidrata al horno o en un deshidratador que tiene ya una temperatura cuestionada ahí de 30, 40, 35 grados, tal, la hoja empieza a cambiar también sus aromas porque recibe un calor directo, suave, pero hay una medio tostión en ella. Entonces uno empieza a jugar con la temperatura de las formas de deshidratarla para tener mejores aromas, distintos aromas, o mezclar unos aromas más tostados, que son aromas un poco más chocolatosos, terrosos. Ya ahí no se relaciona tanto como el café, la hoja, sino más como aromas así. Y se empieza a transformar en bebidas, en tés, en utilizar las que están secas, secas, las procesamos, podemos mirar como distintos maneras de procesar, unas que son muy en polvo, que esas son las que nosotros mezclamos para las sales, para las azúcares, para las harinas, para mezclar con guisos como condimento, esas son las que utilizamos para hacer como los rub o los condimentos de carne, y están otras que nos gusta un poco más hacerle el secado de tiempo en el aire, ¿cierto? Porque esas las utilizamos para hacer té. Porque tiene mejor propiedades, tiene un mejor aroma para tomar. Entonces se van como convirtiendo en eso, tanto en bebidas como en comida y como en alcoholes. Sí, con alcoholes para macerar, digamos, biche macerado con hoja de café y pipilongo. O ya en alcoholes antisépticos para uno brotarse en el cuerpo.
Néstor, ¿y el plato que usted ha hecho más conocido, que es una pasta rellena que tiene la presencia de la hoja de café, en qué ingredientes de ese plato está presente la hoja?
En la masa y en el caldo, tiene un caldito. Lo que hicimos con la masa es una masa de tortellini clásica, yemas o huevo y harina, ¿cierto? Y cuando estábamos amasando, agregamos el polvo de las hojas de café y eso empezaba a generar como matices dentro de la masa. Entonces no es un tortellini amarillo, sino es un tortellini medio cafecito con punticos de la hoja. Entonces ahí ya la empezamos a incursionar, luego después la cocinamos, queda de ese color, y el caldo le agregamos un poquito de hojas de café como para infusionar ahí que también tuviera, por esos taninos que tiene la hoja va a generar un amargor que nosotros queríamos, un súper leve y rico. Entonces en esos dos ingredientes hemos utilizado en ese tortellini.
Y desde el punto de vista, digamos, de las carnes, que es algo que se ha experimentado en otras partes del mundo para hacer los wraps, es decir, frotar la carne con café molido, eso genera varios resultados interesantes en el paladar. Hace que la carne se vuelva más tierna y que enriquezca, digamos, la sensación de gusto. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de trabajo con carnes y café?
Sí, hemos hecho los rubs con cascarilla de café, Quedó súper rico porque la cascarilla de café es todo lo que sobra y esa cascarilla es increíble porque es muy ácida. Entonces, por ejemplo, no solo con carne, sino con pescados, la hemos utilizado para curar el pescado. Entonces, esa cascarilla que ya viene en el proceso de fermentación, que ya está deshidratada, nos genera esa acidez que nosotros queremos para las carnes. Entonces, a partir de eso, también hemos utilizado el café tostado, lo molemos, entonces va a generar como esos sabores y olores a café que estamos más acostumbrados. Y con las hojas también hemos creado para los condimentos y para untarle a la carne por si queremos que se mantengan esos sabores herbales. La que más nos ha gustado, así como para ese tipo, es la cascarilla de café. Es increíble.
Y el manejo que le han dado a ustedes a la cereza también en el área gastronómica, ¿hasta dónde han llegado a hoy?
No, eso hemos hecho muy poco, la verdad. Lo que hemos hecho es fermentarla para generar alcohol, para generar una bebida alcohólica, sea kombucha, pues eso tiene muy poquito grado de alcohol, kombucha, kéfir, o ya macerarlas con otros licores. Y ya todo lo que ha sobrado de la fermentación de la cereza lo hemos procesado, pelamos, procesamos y toca utilizar esa semilla después a ver cómo queda esa semilla fermentada. Y procesamos y a partir de esa pasta y esa masa que tenemos ya deshidratamos o la hemos metido a un postre, digamos a un pudín de parva con esa parte dulce que tiene la fermentación y genera matices muy ricos.
Y más allá de los postres, también hay una nueva corriente que es encontrar que el café y el chocolate o el cacao, particularmente, se junten también en una especie de dupla que pase al campo gastronómico. No sé qué me pueda comentar sobre ese tema, Néstor.
Mira, hay algo muy importante y es que ahora el café se le está dando un valor súper importante en los que son todas las experiencias, las cenas, los almuerzos. Los restaurantes a veces o proyectos cuando que hacen comida se enfocan solamente en el tema de tener una comida rica. Pero si uno piensa en la experiencia de todo lo que representa una bebida, un café, eso va a impactar muchísimo en el desarrollo de propuestas. En esa cadena de valor, yo siento que el café tiene que tener esa importancia grande para que toda una experiencia sea completa, buena y no solo la comida, llega el café y ¡pum! Feísimo. Ahorita, por todos estos proyectos que son muy conscientes con el tema del café, la cultura del territorio y los caficultores, ya se empieza como a entender esa importancia y darle ese valor en los negocios al café. Entonces va por buen camino. Es a lo que yo hablábamos ahorita de acercar el café a más personas, el buen café.
Claro, acercarlo de una manera distinta porque hay ciertas barreras y que usted y yo conocemos muy bien. Una es que a veces las clases de capacitación que se hacen con consumidores, de pronto los que estamos en el negocio nos pasamos de raya al tratar de buscar descriptores que las personas no sienten o no ven. Entonces, como que les da la impresión de que el café es demasiado complejo para ellos entenderlo y no le ponen, digamos, la atención que merece y no lo están disfrutando como uno pensaría que deberían hacerlo. Ese es un punto. El otro, ya convertido, digamos, en un insumo gastronómico, pues hay otra forma de acercarles el café a estas personas. ¿Está usted en un punto en el que diga que nos falta todavía hacer un trabajo combinado, tanto gastronómico como en el términos de la bebida, para que el consumidor se encante, para que el consumidor comience a ver al café y a sentirlo de otra manera?
Sí, yo, como decía ahorita, yo creo que va por un buen camino, pero sí nos falta un poco más de un carácter pedagógico de cómo acercar ese café a las personas. Cómo hacerle entender en que aquí a una horita en el barrio La Sierra tienen un café increíble. Entonces también yo ahorita pensaba con la pregunta es cómo también reivindicar ese café de Cuncho hecho con aguapanela que se toma en todas las casas con ese buen café. Entonces también es darle valor a lo cotidiano, pero con estas nuevas maneras. Ahí influyen un montón de cosas económicas, precios y todo eso, pero creo que en el ejercicio pedagógico de llevarle a las personas un buen café o entenderle y que le generen el ruido, que no solamente hay un café, sino hay muchos caficultores y proyectos y cada uno tiene sus maneras, sus formas y como sus matices de café, es súper importante para generar como esa conciencia de que somos un país caficultor, pero que se debe empezar a consumir mucho mejor café.
Y con respecto, Néstor, al productor, yo creo que con estos restos que le van quedando después de entregar el grano a la cooperativa o a los que le estén comprando en verde, o hay un campo muy interesante para ellos porque pueden encontrar una manera adicional de ingresos si realmente lo que ustedes han venido haciendo con la incorporación del café en la gastronomía toma el vuelo que todos queremos. ¿Hay también un beneficio para ellos o no?
Sí, claro, porque es entender como toda la trazabilidad y entender en que pueden aprovechar toda la planta para generar mayores ingresos o más ingresos, porque no es botar el desperdicio, porque eso al final se puede convertir en abono, en tierra, ¿cierto? Otra vez, pero empezar a entender y decir, bueno, vamos a sacar nuestras propias sales de hoja de café y café. Eso ya empieza también a que ellos se apropien mucho más de lo que cultivan y no solamente es una semilla. Entonces es como poder mirar esa trazabilidad de todo lo que produce. Eso ya viene un tema de capacitaciones, de acompañamiento de ellos también para todo el tema de lo que productos que se van a sacar.
Néstor, y no quisiera, digamos, despedirme de esta conversación tan entretenida e ilustrativa y dejar por fuera, evidentemente, algo que usted está trabajando de una manera intensa, que es el del laboratorio de fermentaciones. Me impresionó muchísimo oír esa descripción suya de que en los productos hay vida para la vida. ¿Cómo es este trasfondo de las fermentaciones y hasta dónde podemos llegar con ellas? Que es un tema que requiere, digamos, estudio y obviamente comprensión por parte del consumidor y de quienes de pronto regulan la venta o distribución de esos alimentos.
El mundo de la fermentación ahorita está como en boom, está en una moda mediática también. Y esas modas mediáticas a veces son buenas porque llevan a diversificar el alimento. Ya hay un montón de información en redes que uno encuentra que uno dice como, uff, eso no es así. Pero creo que el mundo de la fermentación a nosotros nos brindó un nuevo camino y esas posibilidades de descubrir sabores y además como la relación que hay entre esos dos universos, el universo de nuestro estómago y el universo, como decía ahora, de lo que se produce en un frasco, sea con sal, sea con azúcar, sea con algún hongo, alguna bacteria, pero ahí son universos, una entropía, un caos ahí que se desarrolla para luego generar vida. ¿Qué nos viene a nosotros con el tema de la fermentación? Seguir explorando nuevos alimentos colombianos introducidos acá, temas de vinagres, por ejemplo, mañana hacemos vinagre de peras criollas, vinagre de melón, vinagres para la venta, y empezar a entender también, porque también hacemos talleres de fermentación, en que la fermentación nos permite un tema de soberanía y autonomía alimentaria de frente a lo que vamos a comer y ampliar, como dice Sandor Katz, ese campo de sabores que nosotros tenemos, que también por la industria ha sido muy limitado a temas dulces, 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 ¿cierto? Porque al final, si uno compra una papa yupi, termina siendo un mecato que tiene un montón de azúcares, carbohidratos, y su paladar se va acostumbrando a eso. Yo creo que cuando las personas empiezan a incursionarse en el mundo de los fermentos, empiezan a descubrir esos sabores, empiezan a desarrollar nuevos gustos y ampliar el sabor en el paladar también es empezar a ampliar el alimento, diversificar el alimento de lo que uno compra. Entonces hay buen camino porque a nosotros empezamos a preparar todos los fermentos nuestros, lo que viene de los alcoholes, bebidas, chichas, vinagres, misos, soyas. Eso empieza también como a cuando uno le cuenta a las personas qué es, cómo se hace, por qué es un vinagre vivo, ve. Entonces ellos también empiezan a comprar, vienen aquí a aprender, empiezan a desarrollar sus propios fermentos y vinagres en la casa y se convierte en un círculo soberano y autónomo con el alimento. Porque también esos fermentos van ligados a quién le compro el alimento, cómo lo compro el alimento, quién lo está cultivando también para generar esa trazabilidad.
Néstor, usted ha tenido, ya terminando esta conversación, un trabajo intenso y ha hecho, digamos, una carrera y todo un desarrollo Medellín y en sus zonas vecinas. ¿Cuándo cree usted que este mensaje suyo pueda comenzar a oírse y a sentirse en otras partes del territorio nacional?
Pues mira, todos estos años que llevamos con Gastronomía y Territorio ha sido de mucho reconocimiento, ¿cierto? Yo creo que ya estamos empezando a hacer un poquito de ruido aquí en la ciudad y en otras partes por todo el trabajo que estamos haciendo con el producto local, con el producto colombiano, con lo que representa el alimento, la transformación del alimento. Más allá como de que nuestra voz o que nos reconozcan mucho, es poder generar como algunos dispositivos para que la gente pueda tener más cerca. Desde la página web tenemos un proyecto de la Biblioteca de Saberes donde pueden encontrar muchos montones de información, elementos, algunos fanzines, algunas pequeñas revistas, algunos panfletos o cosas que le puedan las personas acercar para seguir como acercándose al alimento. Entonces creo que eso más es la manera de nosotros poder generar esos dispositivos para las personas.
Y si los puede mencionar abiertamente, hágalo aquí mismo, o si no, me los manda por básicamente direcciones de Instagram, Facebook si tienen, o la del portal, y yo las publico en la página. Si le parece que eso puede llegar a ser algo que amplíe ese radio de acción.
Sí, y que las personas conozcan. El Instagram es @gastronomiaytherritorio y @lacasadelalimento. Está en Facebook y ahí ya los transmite a la página web, que es gastronomiaytherritorio.wix.
Bueno, Néstor, nuevamente esta conversación seguro que no va a tener fin y seguro que vamos a seguir viendo el avance de esta propuesta del café en el entorno gastronómico colombiano, y algo que realmente incrementa lo que puede Colombia ofrecer, ¿no? Más auténtica que lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, pues muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a usted, muchas gracias por la invitación y por esta conversada.
Bueno, nuevamente gracias a Néstor por habernos concedido su tiempo, haber compartido con nosotros sus ideas sobre lo que está pasando alrededor de este nuevo proceso que está viviendo el café, elevarlo a una categoría gastronómica. En un par de semanas estaremos con otro invitado. Será Andrés Londoño, quien preside la marca Sue Café, muy familiar para todos aquellos que ingresan al muelle internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Les habló Hugo Sabogal. Hasta muy pronto. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.